Voy a ser breve a modo de presentación. Estaba pensando qué decir respecto de cuando se presenta una obra literaria y lo que no quería hacer básicamente era incurrir en la solemnidad. Uno está acostumbrado que cuando se presenta un libro, generalmente la presentación se estructura en el orden del discurso de la crítica, algo que no soy. Y si intentaría incurrir en eso, haría algo que creo que no hay que hacer, que es lo que dijo esta gran pensadora norteamericana, Susan Sontag, en ese famoso ensayo Contra la Interpretación. Básicamente proponía hacer otra cosa con el arte en general y con la literatura en particular. Y ella sugería básicamente que en la literatura debía acontecer algo que a mí me aconteció cuando yo me crucé con la obra de Carlos. Básicamente dejarse erotizar por el arte. Y creo que eso es algo perfecto cuando acontece, y es lo que a mí me aconteció. Y sé también que es lo que le aconteció a muchos cuando se toparon con la obra de Carlos. Por eso uno piensa también que cuando se presenta una obra, sea cual fuere, está pensando en el público, y yo parto de la premisa de sé que muchos de ustedes lo leyeron, pero voy a hacer como que nadie lo leyó, y lo que estoy intentando hacer es recomendar a alguien que me erotizó, por decirlo de alguna manera. Creo que es lo que sucede. Brevemente voy a contar la anécdota de cómo yo me topé con Carlos y por qué me empezó a gustar tanto y por qué lo recomendé. Me parece que se escucha sin esto. Ah, se está grabando. Bueno. Hace unos años estaba en Buenos Aires, en una librería famosa, la Fondo de Cultura Económica. Estaba con mi hermano y estábamos buscando un libro de Norman Mailer que hablaba de la pelea de Mohamed Ali y Foreman en Kenia, creo que pelearon. Cuestión que, hablando con el librero, los libreros tienen esta cosa de que uno no se los imagina, acá tenemos uno, otro, un par de libreros que no se los imagina en el rol que a veces suelen tener, es el de ser una especie de auténticos difusores de la cultura. Y yo le pregunté a este librero, le digo, ando buscando algo de literatura contemporánea, le sugerí una serie de prevenciones, le dije, básicamente me quiero reír, le conté con qué me estaba riendo. Y el tipo me mira y me dice, era como, no sé, me imaginé como un verdurero, dice, toma, pibe, y me tiró la noche literal. Y esto, le digo, ¿de qué va? Y bueno, dijo, esto es básicamente un lumpen, muy lumpen, que el tipo no tiene empacho en garcharse a todo el mundo, perdón por la palabra, en estos tiempos hay que cuidarse de decir algunas cosas, pero bueno, es lo que me dijo el librero. Y no quiere laburar y no se siente interpretado por ninguna moral convencional. Dije, wow, qué descripción. Y lo leí y precisamente aconteció eso. Me cagué de risa, de cabo a rabo. Después volví a leer los otros libros de la trilogía. Empecé a leer los que no pertenecen a la trilogía y no los terminé. Y bueno, nada, eso. Y me reía y mucho. Creo que es lo que le pasó a muchos. Y bueno, y cuando eso acontece, acontece nada más y nada menos que la literatura. Y eso no es poco. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Y nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los comentadores y muchas gracias, Carlos, por estar acá. Te cedo la palabra.
Gracias por la invitación, gracias a todos los chicos, a la librería, a Pau, a Marco, a Andrés y a todos los que se acercaron a mis libros, cosa que uno siempre agradece, ¿no? Y lo que contaba Andrés es algo que a mí me causó mucha sorpresa, porque mi libro empezó a circular mucho por el comentario de los libreros de Buenos Aires. Pero lo que más me llamaba la atención es que esos libreros tenían 25, 30 años. Y yo decía, yo estoy transmitiendo acá cosas de otra generación, tenemos 30 años de diferencia, y sin embargo, qué raro que estos pibes se enganchen con esta literatura, con esta forma de escribir, ya que yo nunca había sido un bestseller, ¿no? tuve un libro que vendí mucho porque había sacado el segundo premio en Planeta, pero que bueno, con la con lo que despliega Planeta para instalar un libro, es comprensible que se venda esa cantidad de ejemplares. Acá La Noche Litoral me sorprendió porque agotó la primera edición, cosa que yo jamás había acometido. Y prometo no hacer nunca más. Bueno, y la historia, recién comentábamos con amigos, nació de un cuento que no tenía cifrado el lugar donde ocurría. Un cuento largo que yo publiqué en un libro de una editorial que ya no existe, Atril, y en 2003. Pero ese cuento cada vez que lo leía en público, y hoy me encontré con una de las que lo escuchó leer en público, que fue Alicia de la Capital, siempre causaba una conmoción molesta en el público. Era como una risa nerviosa porque era bastante guarango, estaba lleno de ¿cómo se dice ahora? Cuando no es políticamente no es incorrecciones políticas, y no tenía ningún mensaje ético ni moral edificante. Entonces eso molestaba, pero al mismo tiempo causaba mucha gracia. Y bueno, como me pasó otras veces con otros cuentos, fue como un campo de experimentación donde yo fui desarrollando la idea de una novela. Porque lo único que tenía era el discurso del personaje. Yo tenía muy en claro cómo hablaba mi personaje y cómo pensaba mi personaje. Y no fue muy, muy difícil después llegar a la conclusión de que ese tipo era de Santa Fe, que tenía todos los tics y todos los prejuicios y todos los ritos urbanos de Santa Fe, y que el lugar donde transcurría era efectivamente Santa Fe. Entonces así empezó esta saga que nunca pensé que iba a llegar a 3 libros, pero llegó y prometo que no va a seguir.
Ya quiero hacer preguntas. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá. Uno de los puntos que hablábamos con Marco importantes es el hecho del escenario, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, que como hablamos, viviste más de 20 años. O sea, cualquier persona que conoce la ciudad se transporta a esos lugares. Pero no en realidad, en El Hombre de Cristal cuenta un poco más la Santa Fe del empleado público, con Jota como personaje principal, pero en los otros dos cuenta otra Santa Fe, digamos, una Santa Fe que va por abajo. Y preguntarte, bueno, eso, ¿cómo fue la construcción del escenario? También comentaste que el tema de los bares había sido un disparador, las charlas de esos personajes, bueno, charlas que hablaban de minas, con comentarios misóginos y machistas, y que hablaban de política y que hablaban de guita, tal cual.
Bueno, yo cuando llegué a Santa Fe en el año 72, el primer lugar al que me llevaron fue un bar. Ese bar ahora existe reciclado, en esa época se llamaba Doria, ahora se llama Gran Doria, está en la esquina neurálgica de Mendoza y San Martín, y en ese bar solo entraban hombres, varones. No sé, hoy supongo que estará un poco más flexibilizada la cuestión, pero en aquella época se hablaba mucho de política, mucho de mujeres y de puteríos de la ciudad, en un ámbito de varones. Y a mí me impresionó muy fuerte eso, ¿no? Que existiera un lugar establecido, céntrico, donde el sábado de la mañana era como un rito que estos tipos se reunieran ahí a hablar de esas cosas, y uno escuchaba las charlas, ¿no? El libro tiene mucho de escucha de ese parloteo de bar, de esas cosas que se dicen entre amigos pero jamás se dirían en público, que jamás serían publicadas en El Litoral, porque ustedes saben que la existencia de las cosas en Santa Fe es en tanto y en cuanto aparezca en el diario El Litoral. El diario El Litoral es como Dios, te baja la bendición y existís. Hasta que llegó Internet, al menos. Cuando llegó Internet eso se fue flexibilizando. A mí me da gracia hablar de esto porque el actual director del diario El Litoral yo lo tuve en brazos. literal esto que les digo, yo estudiaba Derecho en Santa Fe y me dejaban a Rengo el Caputo para que lo cuidara. Y hoy dirige el tradicional medio de dos familias que manejaron ese diario durante toda la vida, ¿no? Los Vítori y los Caputo. Bueno, el diario aparece permanentemente en la noche, en el jardín y en El Hombre de Cristal, porque es ese lugar de convalidación al que yo me refería. Y de esa construcción de las charlas fue surgiendo el personaje.
En ese sentido, bueno, me toca a mí, gracias a todos por venir. Y cuando leía, es imposible, no siempre me pasa de buscar simetrías, con dos escritores que son santafesinos también, que si se quiere son los arquetipos del escritor de bar, el negro Fontana Rosa y un rosarino Jorge Riestra. Lo que me pasa igual es que el lenguaje, los dos, y vos también, Carlos, una oreja increíble para captar modismo en el lenguaje, forma de referirse a la realidad, que no son ninguna de las academias, ¿no? Ni la academia de oficial ni de la corrección política, era el lenguaje, y vos había dicho experimentación, en estado puro, de parar la oreja y ver hasta una gramática distinta tiene la oralidad. Lo que sí me pasaba es que es un mundo, si se quiere, el de Riestra, no sé si los presentes lo conocen, bueno, es un mundo de billares, de gente, otra Argentina, de un laconismo, una melancolía así, de mirar, tomarse un café y mirar la ventana. Y el de Negro Fontana Rosa tiene esa picaresca, pero no deja de ser apta para todo público. Es siempre el vivo, pero que nunca se pasa de la raya. El tuyo son unos atorrantes bárbaros. Y claro, y despoja al humor de ese laconismo, de esa cosa apta para todo público, y va directamente al hueso. De hecho, bueno, no sé si los que habrán leído la novela, el cuento que nació es de una secuencia de Ovidio, de cómico, si uno lo cuenta lacónicamente, justamente tiene poco, porque es terrible, es la peor tipo del mundo. Le termina robando el único amor que tiene a una discapacitada, hace de todo. Si esto es meditado en vos, de buscar ese submundo en particular del horror dentro del mundo de los bares, o si es el que vos te topaste en Santa Fe, quiero decir, si esa búsqueda de experimentación fue buscando experimentar sobre esto, o te topaste sobre eso y a partir de ahí te largaste a describir esos mundos.
Yo creo que la frecuentación de determinada gente te va haciendo el oído sensible a ese tipo de discursos, ¿no? Y yo frecuenté mucha de esa gente en distintos trabajos, en distintas ciudades, en distintos lugares. Entonces me fui como familiarizando con un modo de pensar que se expresaba de esa manera, porque todos los conceptos que hay en el libro sobre el trabajo, sobre la riqueza, sobre el amor y demás, están filtrados por esa construcción, esa construcción del machismo, esa construcción del provincianismo, si se quiere, porque también está la confluencia de personajes que llegan a una ciudad. Ovidio no es nativo de Santa Fe, sino que llega, casualmente de ser odino, a vivir a Santa Fe. Hijo de turco también. Eso fue tal vez un guiño al prócer, ¿no? Porque en Santa Fe existe un gran culto a Saer, que se manifiesta de distintas maneras. Hay una tradición, como en todas partes, broncínea, donde el ídolo es intocado y no se puede interpretar. Y hay una tradición felizmente más flexible que se dedica a la relectura, no solo de Saer, sino de todos los autores. O sea, el transcurso del tiempo nos permite releer y encontrar cosas diferentes, como le pasó a Cortázar también, ¿no? Leer Cortázar hoy, hace unos años hubo un congreso donde gente que fue muy próxima a Cortázar y amiga de Cortázar, lo releía después de 20 años y encontraba cosas diferentes. Y por ahí desplazaba sus intereses dentro de la lectura. Hay una revalorización. Siempre se dijo, por ejemplo, que Cortázar era un gran cuentista y un mal novelista. Pero sin embargo, algunos realizaron una relectura de Rayuela y encontraron cosas en Rayuela que afloran ahora con la lectura del siglo XXI, que no afloraron en los años 60 cuando se publicó. Eso es lo que mantiene viva la literatura, en definitiva, ¿no? Y la traslación del lenguaje, de la oralidad al texto, funciona cuando uno encuentra la carnadura en el tipo que va a emitir ese tipo de mensaje. Yo no me voy a olvidar nunca, ya que lo mencionaste, a Fontana Rosa. En el año 2000 yo organicé los premios nacionales en la Secretaría de Cultura de la Nación. Y en uno de los tantos jurados, yo lo quería poner al Negro. Entonces lo llamé por teléfono y le digo: Negro, yo quiero que estés acá de jurado en este concurso, qué sé yo. Y el Negro empezó a cabildear, iba para acá, iba para allá, qué sé yo. Y como en un tono secreto me dice: ¿sabes qué pasa? Yo no soy escritor. Entonces yo me quedé... Él, que era más escritor que muchos de los otros, no quería asumirse en ese lugar. Y me quedé con esa idea, fue la última vez que hablé con el Negro. Pero yo también muchas veces siento que no soy escritor. Siento que soy un tipo que vio mucho cine y que se pone a escribir. Y que leyó una cantidad de libros que le abrieron un montón de puertas y que fue rapiñando de esos libros las cosas que le gustaban y me puse a escribir. Y de golpe, bueno, cometí el abuso de que este es un libro de 700 páginas. No se los voy a vender como un libro de 700, sino como tres de 200 y pico. Pero me pongo a pensar cómo pude escribir 750 páginas de semejante personaje. Y a veces pasa porque la historia tenía que redondearse y tenía que tener un final y tenía que llegar a algún lado con este tipo. Pero, bueno, eso.
Que Ovidio en un tiro, yo lo había notado porque me pareció como un giro y un uso de la lengua que zarpaba. Ovidio, el narrador, en un momento, que un tipo habla, tiene un habla rea, y dice boticario, dice en un momento. Y después como que se da cuenta de que acaba de decir boticario, una palabra, dice, aunque el término ese sea una antigualla, entonces usa para hablar otra antigualla más. Entonces tiene mucho de esos giros del lenguaje todo el tiempo en la novela, se nota que hay como un... hasta el mismo Ovidio incluso a veces cobra conciencia de que es narrador. Lo que pasa, el tipo cuenta y se coge a todo lo que camina. Y cuando él es el narrador, las minas con las que está, son todos minones, no todos minones, pero siempre son minas que están buenas. Cuando el narrador pasa a tercera persona, lo ve de lejos y es una vieja que no tiene dientes. Entonces, lo que me sorprendía es ese artificio de que el narrador mismo nos puede estar mintiendo, porque el tipo Ovidio está en un bar, nos está hablando, y no hace falta que es una ficción, porque el narrador no existe, o existe como arquetipo, pero no existe como sí, y al mismo tiempo el narrador, que es una ficción, nos está contando una ficción. Y eso lo charlábamos también, que en Jardín Primitivo, el libro 2, se ve que hay como una cajita dentro de otra. El narrador está contando que alguien le cuenta algo, y ese que está contando cuenta que le contaron a su vez de otra cosa. Nos parecía como un uso así zarpado.
No, y también lo que pasa es que uno y una lee los dos primeros libros y decís, ¿qué va a pasar en El Hombre Cristal? Y en El Hombre Cristal, yo voy a reconocer que en realidad los tres es una trilogía, pero se pueden leer como unidades narrativas, tienen un principio y tienen un final, tranquilamente, nada más que uno quiere seguir leyendo y va por el que le sigue. Yo reconozco que empecé por el último. Elegí mi forma de lectura, que después me fui, primero me encariñé con Jota y después con Ovidio, creo que me pasó lo que le pasó al revés a todos los lectores y lectoras, pero en ese sentido me quedé pensando mucho en la construcción de los personajes, porque lo hablamos también esto de Ovidio, es muy opuesto a Jota, pero al mismo tiempo hay algo que los une, bueno, forjan una amistad. Y en ese sentido también me parecía que, digamos, que contaras cómo surgió Jota después de dos libros de que el personaje principal fuera Ovidio.
Sí, en realidad yo creo que lo que los une es una sociedad expulsiva que no los quiere ninguno de los dos, porque a uno lo condena a jubilarse como empleado público en un lugar horrible, como en la morgue y demás. Claro, claro. El Busaniche ahí es como una recidiva de los que llaman en Santa Fe las familias aristocráticas de la fundación, ¿no? De Santa Fe la Vieja, qué sé yo. Los une, como diría Borges, el espanto, en realidad, porque los dos están espantados de la vida que han llevado y llegan a ese lugar. Llegan a ese lugar donde Ovidio, por supuesto, lo va a llevar para el lado de la perdición y el delito, que es el único lugar que conoce. El delito de baja estofa, porque tampoco es, salvo un pasaje de La Noche Litoral, él es un tipo que siempre pierde. Las experiencias de Ovidio siempre terminan mal. Encara un proyecto que supuestamente lo va a redimir y lo va a salvar, pero él no quiere la riqueza, que es otra particularidad de Ovidio. Ovidio no quiere la preocupación de tener que cuidar una fortuna. Ovidio quiere seguir viviendo en la casita que le quedó de la tía y que no lo jodan, y tener plata para ir al boliche y comprar. Y tiene eso que decía Pau, claro, toma cerveza, eso que decía Pau de que es un ultraconservador en muchos aspectos. El tipo se resiste a nombrar las calles por su nombre moderno, las sigue nombrando como se llamaban en el año 60. Entonces te dice, agarrá calle Rosario, y que se llama Lisandro Latorre, él le sigue diciendo Rosario, y se viste en esa pilchería para viejos cuando tiene plata, y se compra la lavanda, y se pone la lavanda y es feliz con eso, ¿no? Es un tipo que tiene acotados sus deseos, pero con una premisa, no trabajar. El tipo pasó por los bancos, pasó por las oficinas, en alguna duró un mes y lo echaron, pero sabe que el trabajo es una trampa. O sea, si algo tienen claro es que el trabajo es la esclavitud moderna.
Contrapuesto a Jota, que hace muchísimos años que trabaja en el mismo lugar.
Sí, Jota ni se lo cuestiona. Jota llena planillas con muertos todos los días y se resiste a ir a ver a un muerto. Hasta que aparece el episodio que me tocó vivir en realidad, que fue el de los restos de Bustos. Cuando Córdoba trata de recuperar los restos de Bustos que estaban en Santa Fe, y se armó una comedia de enredos de la cual fui partícipe, que está descripta puntualmente en El Hombre de Cristal, con toda la movida que organizaron los cordobeses, que nunca me van a invitar a presentar este libro, ¿no? Porque creo que estaba Schiaretti de gobernador. Pero yo, cuando uno ve la parodia que implica muchas veces la política, la cosa formal, la cosa protocolar de la política, y eso lo traslada a un escenario de provincias, se vuelve más patético todavía, sobre todo cuando puede ver a la pequeña guardia de honor que le inventaron los cordobeses a Bustos, guardia que nunca existió en realidad, porque en la historia no existe. Y los tipos aparecen con unos morriones que parecen parecen los bobbies británicos, cagados de calor en Santa Fe con 40 grados a la sombra, transpirando con unos chalecos de pana así de gruesos y marcando el paso delante del convento de los dominicos. Yo pensé que en mi vida iba a haber algo semejante, pero lo vi. Y después esa misma tropa trasladada a la morgue de Santa Fe, que fue otro episodio que seguramente podrá revivir también Chiqui González.
En ese sentido, igual, la historia política pasa como parodia ahí en el caso de los restos del caudillo Bustos, pero también sucede que vuelve como ¿cómo sería? Como añoranza o como recuerdo de bar, así de charla de muchacho, en forma de tristeza. Cuenta el caso que me pareció uno de los mejores pasajes de la 2, de la trilogía en general, el caso de Silvia Supo, cómo está contado a partir de un abogado chanta que se ponen a hablar, no se están hablando de manejo de la policía, una típica charla así, hablando al pedo, y uno dice, los policías son terribles, los de Rafaela son peor. Y se pone a contar que le pide la policía que se ponga a defender a dos choritos, dos negritos, dice el abogado, que le acusan, los quieren acusar de que asesinaron a una mina. Y arranca a contar la historia y la cuenta, es terrible la historia, y el loco la cuenta con un dolor, pero al mismo tiempo dice, era una pibita, re chetita, que estaba buena, qué sé yo, y imagínate cuando la agarraron, la secuestran los milicos, que eran unos salvajes, unas bestias, la piba iba a la Cinemateca y pasaba a cine ruso. Y se ponen a elaborar y cuenta la historia de Silvia Supo desde el punto, desde atrás del escenario, porque el que está contando la historia es un abogado que lo llaman para defender a los chivos expiatorios. Y cuando le preguntan al abogado, que a lo largo de todas las novelas se da cuenta, un abogado chanta, dice, no lo defendí, dice, yo tengo principios. Dice. Entonces subyace ahí una moral, o cuando también Jota se pone a hablar de la Cinemateca y recuerda lo que hablábamos hoy al mediodía, recuerda de la Santa Fe que existía antes del desastre de los 70. También aparece como eso, y todo el tiempo la novela oscila entre el horror, tomarlo como algo, una forma solar, así de tomarlo como algo gracioso para chacota, y al mismo tiempo como algo nocturno, así de tristeza total, una tristeza que como un infarto. Así. Y en ese sentido, que esto te lo quería preguntar, pero es personal, no sé si... porque la novela toca... habla de civilizaciones, que la de Santa Fe es una civilización de barro. Y la contrapone, que eso lo habla en la 1, pero en la 2 lo retoma un poco más porque están en la isla, y lo contrapone a la civilización a las civilizaciones basadas en la piedra. Y nada, quería hablar un poco de esos conceptos. ¿Qué te parecía? Me parecía que era interesante en el sentido de que es un mundo de modernidad líquida, ese término que en un momento estuvo tan de moda, pero vos le sumás el barro, es la materia de la que estamos hechos los hombres. Me pareció bueno como juego simbólico eso de una civilización de barro en la que nada es estable. De hecho, en las novelas pasa eso, hay una historia, después se desmorona, empieza... Ovidio se mete en un maneje, ese maneje le sale mal, entonces se busca otro. Su vida está hecha de barro, y como la ciudad misma, ¿no?
Sí, ese es un concepto que es básico para tratar de interpretar la historia de Santa Fe la Vieja, por ejemplo, ¿no? Que es un descubrimiento moderno, porque Santa Fe la Vieja, Zapata Goyán la descubre en el 58, por ahí. Entonces se arma toda la estructura, yo digo literaria, que sustenta también la historia de Santa Fe la Vieja, de las familias que instala, supuestamente instala Garay ahí y demás. Como de la ciudad, más de la mitad se la llevó el río, uno puede suponer que... El barro tapa todo de un modo así drástico, ¿no? Como que ya no se puede recuperar lo que el río se llevó de lo que había sido la antigua capital. Entonces Zapata Goyán lo que hace es trasladar el mapa de la Santa Fe existente al terreno de Callastá y tratar de encontrar ahí el trabajo que hacen los antropólogos y los... y todos los historiadores que trabajan ahí hace muchos años. A mí me tocó tener el parque arqueológico bajo mi cargo, cuando el director era Luis María Calvo, un montón de gente divina que trabaja ahí, que se esfuerza. Pero la historia de Santa Fe la Vieja, a mí me parece que tiene mucho de fábula también, ¿no? En principio que se descubra tan tarde, a mediados del siglo XX, la supuesta existencia de una Santa Fe la Vieja, cuando muchos historiadores anteriores habían dado cuenta de la existencia de un pueblo, pero no se lo había vinculado a la posibilidad de que Santa Fe hubiera sido trasladada. Entonces ahí surgen las preguntas modernas, ¿no? Cuando se habla del traslado de Santa Fe la Vieja, por distintos motivos, por la crecida del río, por los indios, por lo que fuere, se está hablando de un plazo de 20 años. Entonces muchas veces los personajes míos se preguntan, En 20 años no se dieron cuenta el lugar de mierda donde iban a poner a Santa Fe, que es un pozo húmedo, caluroso, que los indios podían entrar igual por el norte, que se hubieran seguido un poco más abajo y íbamos a Coronda, qué sé yo. Que son tipos de interpretaciones que hace el santafesino medio, pero que no confiesa porque públicamente sigue aceptando el descubrimiento de Zapata Goyán como válido. Cuando en realidad la Comisión Nacional de Historia lo cuestionó, hay versiones en contrario a la versión. Pero también eso permitió crear la historia de los mancebos de la tierra, que son los que se enfrentan a los españoles en la antigua ciudad, de donde salen muchos de los nombres de las calles de Santa Fe. Ahí es cuando uno ve que la historia y la literatura tienen fronteras que son muy permeables, que no siempre la ficción es tal ficción o la historia es tan rigurosa como lo dicen los anales. Por eso, ya que vos citaste lo de Silvia Supo, yo siempre introduzco dentro de la ficción hechos reales que sirven como hitos para que cualquiera los tome si quiere o los use como referencia, ¿no? En La Noche Litoral, por ejemplo, está la voladura del Club del Orden, que fue un hecho que a mí me llama la atención cómo se ha olvidado, porque fue un hecho muy conmocionante cuando ocurrió. Yo estaba recién llegado a Santa Fe, uno de los primeros actos violentos que ejercía un grupo que en ese momento ni siquiera tenía nombre, que tuvo sus condenados y tuvo un montón de oscuridades que nunca se esclarecieron. Por eso uno de los personajes de La Noche Litoral es uno de los partícipes. Y hay otro más reciclado. Después aparece la inundación del 2003, que fue otro hecho que lo viví muy cercanamente porque estaba viviendo muy cerca del agua y que originó una catástrofe enorme en gente que tuvo la particularidad que fue una inundación que no afectó solo a los pobres, como pasaba siempre. Las inundaciones de Santa Fe se llevaban la ranchada de los pobres, nada más. Pero esta vez que el agua se metió en la ciudad por un lugar descuidado, afectó a la gente de clase media. Y qué distinto es el eco de las cosas cuando afecta a la clase media que cuando afecta a los pobres, ¿no? Cómo se naturaliza el dolor del pobre y cómo se... Es algo parecido al incendio de Notre Dame. Se puede estar incendiando el Amazonas que no pasa nada, pero se incendia Notre Dame y al día siguiente hay donaciones de todo el mundo para levantarlo de nuevo. Bueno, esas cuestiones de clase que pasan, ¿no? Y el caso de Silvia Supo, que fue a mí, me conmocionó mucho porque todavía está en YouTube el testimonio del día que Silvia va a testimoniar al juzgado y por primera vez acusa a un juez de haber estado en un campo de concentración, cosa que es un testimonio único, ¿no? Hasta hace poco estaba en YouTube. Y después viene toda la secuela de esa venganza salvaje después de lo que ya había padecido, porque en los años que permaneció secuestrada ahí en la casita en Santo Tomé y todas las cosas que tuvo que pasar. Es una cosa que a mí me llama la atención, cómo una comunidad chica que tiene rutinas de pueblo, que tiene cercanía, proximidad entre sus miembros, generalmente se conocen, cómo fue capaz de generar una cosa tan salvaje en la represión dentro de ese mismo ámbito. Cómo ese tipo de venganzas en una comunidad chica pueden alcanzar el nivel de salvajismo que tuvieron, como fue el caso del intendente Campagnolo de Santa Fe, que fue un tipo torturado con un nivel de salvajismo que yo creo que ni en la ESMA se atrevían a algo semejante. Bueno, de esas contradicciones está hecho también la realidad y la ficción.
Y en relación a la escritura, vos, Carlos, decías que te gustaba que sea como una especie de artesanía, ¿no? Y me parece que también estos libros están escritos como desde el deseo, porque yo te preguntaba, bueno, ¿cómo era escribir escribir sobre un escenario que existe, pero que no es Buenos Aires y que la mirada no está desde ahí. Y vos me decías, yo escribo lo que tengo ganas. Escribo lo que quiero, si hay algún editor que quiere editarlo, genial. Que bueno, que tal vez no es la posición más común que una escucha. Y tal vez hablar un poco de eso, de qué es la escritura y cómo es escribir desde Buenos Aires, que es un tema que en Rosario hablamos mucho, ¿no? O qué es escribir desde Buenos Aires sobre Santa Fe o en Santa Fe.
Bueno, la artesanía es algo a lo que nos resignamos rápidamente todos los que nos damos cuenta que no somos genios. Es lo único que nos queda. Pero bueno, también hay una escala donde uno podría decir esta literatura puede considerarse un arte, ¿no? Uno lee determinados autores y dice esto es arte. Lo otro es artesanía. Felizmente que existe la artesanía porque si no estaríamos todos muertos de hambre. Pero hay un límite en las elecciones estéticas que uno hace en la escritura que tiene que ver con una honestidad intelectual básica, ¿no? Yo conozco autores que dicen este argumento puesto de tal manera puede ser un hit de ventas y agotar ediciones y hacer una película y generar un montón de guita, qué sé yo. Hay autores que trabajan así realmente. Y es fácil ver la condición efímera que tienen esos libros, porque son esos libros que duran una temporada y en la temporada siguiente todo el saldo excedente está en mesa de saldo, vale 2 pesos y desapareció. Los grandes sellos han hecho de eso un caballito de batalla, porque en realidad se ha utilizado lo que llaman el soporte libro para vender cualquier verdura, en realidad. Porque el libro tolera cualquier cosa, tolera youtubers, tolera receta de cocina. El libro más vendido en la Argentina es el libro de Doña Petrona hasta el día de hoy. Se vendió más que el Martín Fierro y Doña Petrona está muerta hace años, ¿no? Pero bueno, habla de la importancia que tenía el libro en determinado momento. El libro de Doña Petrona era un regalo de casamiento, un regalo importante. Aparte era una edición de lujo. Pero del mismo modo que la literatura puede ser utilizada para producir basura, uno puede reservarse la libertad de escribir lo que se le antoja, porque si uno va a escribir condicionado porque el libro se venda, porque le permita ganar guita, porque en la Argentina no hay escritores que viven de la literatura. Yo conozco 2 que viven haciendo literatura, el resto no vive haciendo literatura, o da clases, o tiene un laburo, o roba, no sé, roba fuera de la literatura, y en la literatura. Pero eso en realidad es bueno, porque eso no me condiciona a la hora de que yo me siente escribir. Y si yo no puedo elegir de qué voy a escribir, ¿para qué escribo? No tiene sentido que me ponga a escribir. También elegir una estética, ¿no? Porque uno ve que hay muchos autores que actúan por contagio, porque cuando ven que determinada cosa funciona, se pone de moda escribir de determinado modo sobre determinados temas y con ciertos clichés, uno ve que existe esa intención plagiaria a lo exitoso. Acuérdense cuando estaban de moda las novelas históricas. Había una colección de novelas históricas que tenía Sudamericana que eran todas iguales prácticamente. Le cambiaban el nombre a los personajes y eran todas iguales. Cómo padecía la hija de Vélez Sarsfield porque Sarmiento la dejaba. Todo ese tipo de cosas que... O la historia de la mujer de Moreno. Era agarrar la historia, la crónica de la historia, y convertirla en un culebrón. Esa era la esencia, la receta básica para escribir en esa colección. Esa colección terminó toda desperdigada, pero hubo una filtración ahí que a mí siempre me resultó muy llamativa y siempre se la recordé a su autor, que se llama Los cautivos, que es un libro que publicó Martín Coan, que es un libro extraordinario, que está metido en una colección equivocada. Yo creo que es uno de los libros que más me gustan de Martín Coan, que describe a Echeverría en su campo y demás. Pero apareció con esas mismas portadas que salía Luna Federal, el culebrón mazorquero. Bueno, ¿qué era? ¿Qué más?
No, en ese sentido, porque si yo fuese tu editor, en la novela 3, para los que no la leyeron, cambia la voz del narrador, cambia el personaje. ¿Cómo hace? Pero hasta por consejo, ¿cómo? Porque el personaje de Ovidio es una locura.
¿Vos también?
Sí, pero...
Yo empecé con un...
Ah, vos empezaste al revés. Pero cualquiera, bueno, yo antes de agarrarla, justamente yo digo, listo, acá sigue la voz de Ovidio, porque es... ¿Cómo lidiaste vos, hasta en tu cabeza, porque puede ser que a uno le pase, se encariña con un personaje, para poder desprender esa primera persona de Ovidio y pasar a la tercera de Jota, que es, si se quiere, una especie de alter ego desde origen de clase, de cómo vive, hasta en alguna forma de cómo piensa? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Si fue natural? ¿Si tuviste que resignarlo?
La idea es que yo me pregunté en algún momento si podía haber alguien más perdedor que Ovidio. Y sí, podía haber un tipo más resignado que Ovidio. Un tipo más resignado, el tipo que trabaja toda la vida, entra apenas cumple la mayoría de edad, entra en la administración pública y lo único que hace es esperar la jubilación en la administración pública. Viendo un desfile de funcionarios que van pasando y que nada cambia, a pesar de que cambien los estilos de los funcionarios, las palabras de los funcionarios. Y existe, por supuesto, la posibilidad de un tipo que ha vivido nada, porque Ovidio, dentro de su delirio y dentro de su osadía, se ha atrevido a montones de cosas. Este es un tipo que no se atrevió a nada, Jota. Jota es la contracara más radical que podía encontrar para Ovidio. Pero por eso mismo que dijiste vos de la condición de clase, hay un momento en que se aunan en la pobreza, se aunan en esa cosa medio menesterosa de vivir de lo que los otros le tiran, o de que a uno le cae un remis y empieza a manejar un remis, y al otro le prestan un departamento, y esa vinculación entre pauperizados termina siendo una sociedad, y termina siendo una sociedad delictiva, de bajo alcance, de baja intensidad, pero una sociedad delictiva al fin. Cuando en algún momento Ovidio le pregunta, ¿cuál sería para vos la mejor manera de hacer guita sin riesgo? Y la única manera de hacer guita sin riesgo es fabricar guita. Entonces, bueno, yo ahí recordé, yo soy muy de guardar recortes de diarios con cosas que me gustan y que me llaman la atención. Y una vez había notado de un tipo, un imprentero que habían descubierto en Caballito, en Buenos Aires, que el tipo fabricaba dólares con una calidad de papel, de impresión y todo, y de una forma tan, tan doméstica, que vinieron de Fort Knox, Estados Unidos, a ver cómo carajo hacía el tipo para hacer semejante calidad de billete. Por supuesto, el tipo fue preso, qué sé yo. El tipo se hizo un personaje, como terminan siendo estos tipos que cometen esos arrebatos contra la sociedad que descentran cualquier lógica. Como el uruguayo Vitete Sellanes, el tipo que hizo el robo al Banco Río por adentro con jet ski, por adentro una cloaca, una locura semejante, y que terminó siendo joyero en Colonia. El tipo tenía tan afinado el tema legal que sabía que lo iban a terminar extraditando y que en Uruguay iba a quedar libre. Entonces quedó libre en Uruguay y que se puso una joyería. Es una cosa realmente alucinante. Las elecciones del ser humano son así de enloquecidas, ¿no? Y me llamó la atención que el otro día le había escrito una carta a Víctor Hugo Morales, de uruguayo a uruguayo, diciéndole que él se había rehecho su vida, que estaba reencausado. cuando lo más maravilloso de su vida es haber pegado el golpe que pegó sin haber tirado un tiro, porque no tenían armas tampoco. Bueno, a mí me llaman la atención esas cosas. Me llamó la atención ese imprentero que hacía dólares en caballito. Hacer dólares en caballito es como que exista la magia, que aparezca Hansel y Gretel, no sé. Así que bueno, esas cosas pasan. Este es un país impredecible, ¿no?
En relación a esto, a lo que hablamos, habían marcado algunos pasajes que tienen que ver con esto de la rutina, que J dice, la rutina terminaba siempre por aplastar los acontecimientos trascendentes como un electrocardiograma plano, el de un corazón que no late, el de un muerto cualquiera de sus expedientes. Dice, porque el trabajo es un engaño, una trampa para tenerte entretenido mientras se te va la vida, te volvés dócil, entendés que nada va a cambiar y te resignás. Esta es la voz de J, claramente. El mundo entero podía cambiar, la gente, la moda, la música, las palabras. Lo único constante, lo único invariable era el trabajo. Bueno, que hace referencia a esto que estábamos hablando de la rutina.
Sí, y en ese sentido, también vos lo decías que era mágico ver un tipo en caballito haciendo dólares. También lo único que puede salvar siempre, o la posibilidad que tienen los personajes de salvarse de ese mundo, ya sea vacío, de pobreza, chato, es la magia. Siempre hay en un momento aparece un empleado, que es una historia real también, ¿no? La del empleado bancario que estafa al banco. Hay un empleado bancario que estafa al banco. Hay un negrito que nadie le daba ni 2 pesos, hijo de una mocoví, que se va a vivir a Holanda, se hace narco. Un amigo de Jota, que era también un boludo, que debutó como a los 35 años, gana la lotería y se hace cafillo. Entonces siempre hay como una magia de que parece que van a salir a flote, a respirar, y fatalmente siempre algo sale mal. El negrito lo mata la mafia holandesa, al empleado bancario se queda con toda la guita, pero no puede disfrutarla porque tiene que estar escondido para que no la atrapen. Siempre hay una fatalidad que impide a los personajes salvarse. Pero aparece una redención que es una, al fin y al cabo, es la barra de los muchachos, es la historia que uno, por lo menos lo intenté, dice, no cagué el sistema, pero al menos lo intenté, dice Flema, ¿viste? Va por ahí también. Yo, hablando con amigos, el único programa político que propone la novela, la única redención posible, al fin y al cabo es eso, la camaradería, la amistad. Vos con todos estos personajes de Santa Fe lo viviste en carne propia, ¿cómo fue tu experiencia?
Bueno, uno esperaría que la lógica lleve a que la redención sea el amor, ¿no? Pero el amor está bastante ausente en estas novelas. Hay como una mascarada del amor. Pero siempre está la pulsión a reintentar, ¿no? Porque en un tipo como Jota, que uno ya lo considera vencido, el último atisbo pulsional podría decirse que es el amor que le tiene por la Chuni, ¿no? El entusiasmo que le genera la Chuni, así le va también. Pero también a Ovidio le pasa en Jardín Primitivo, cuando descubre a la Brigitte, y cuando la Brigitte de alguna manera termina siendo su mujer, hasta que uno de los amigos va a la casa y la confunde con la mucama. Entonces él ahí empieza a hacerse un cuestionamiento de clase, porque a mi mujer la confunden con la mucama. La sierva, le dice. Qué fuerte que está tu sierva, le dice, no hago cosa por el estilo. Ese lenguaje bien no te la voy a hacer fea. La amistad, en definitiva, lo que vos mencionabas, es como el último marco de la lealtad en las novelas. Y es una lealtad quebradiza también, porque también se cagan entre ellos muchas veces. No es la lealtad como uno la entiende, como la entrega total. Es una lealtad que va más allá de que lo cague al otro mañana, o que lo estafe, o que le prometa lo que nunca va a cumplir. ¿Sí? Sí, y en la escena de la isla, que para mí es una escena muy importante de jardín por todo el marco evocativo que se da, donde cada uno de los amigos va desnudando un poco sus miserias y demás, lo que yo quise puntualizar es que cuando uno narra los cuestionamientos del otro, siempre son al sistema narrativo que empleó para contar. No son señalamientos éticos. Nadie le dice, sos un hijo de puta, ¿por qué esto hiciste así? No, es por ahí, por el modo en que se está contando, que es también un recurso literario, porque es como que todos están sentados ahí para escuchar la historia del otro. No para saber en realidad qué le pasó al otro, sino para escuchar un cuento, como en una caravana de árabes que se reúnen a la noche alrededor de los camellos, y cada uno tiene que ganarse el respeto del resto por el relato que va a emprender. Que creo que es de donde se origina la literatura, ¿no? La literatura fue oral antes de ser escrita. Y precisamente en esa etapa de la isla, uno puede advertir que la diferencia entre uno y otro personaje, la diferencia de criterio, de pensamiento, de lo que sea, no es un obstáculo para que estén juntos. En ningún momento es un obstáculo. Los acerca o los aproxima más o menos, pero nunca es un obstáculo. Ahí creo que es el único lugar donde hay un trasfondo de lealtad que está más allá de la cuestión amistosa.
A mí, quería hacer una acotación. Me pareció muy interesante, bueno, la hazaña con la que le diste a los cordobeses, o los, tu personaje le dio al cordobés, me fascinó. Pero me resulta interesante algo que es bastante importante para esta ciudad, para Rosario, es lo que acontece con la visión de Santa Fe de Rosario. Bueno, nosotros siempre estamos en la riña histórica de Rosario y Santa Fe, y bueno, ahí hay toda una apuesta, una toma de posición. ¿Qué nos puedes decir de eso?
¿Cómo puedo decir algo que no me incrimine? Bueno, yo desde que llegué a Santa Fe escuché hablar peste de los rosarinos, eso no los voy a engañar. Nadie dice que son lindos, nadie dice que son buenos. Y mucho menos cuando desembarcó Wiener con todos los rosarinos de Santa Fe, imagínense el escándalo que fue. A mí me tocó ser funcionario en ese momento y le contaba a algunos chicos que el tipo que se sentaba delante de mí cada mañana para de alguna intendencia, lo primero que me preguntaba era si yo era rosarino. O sea que hay un prejuicio que está desplegado por toda la provincia, que en Santa Fe se hace más intensivo por el hecho de la rivalidad entre las ciudades, la ciudad antigua, la ciudad patricia, la ciudad de los culos rotos, y la ciudad moderna, la ciudad inmigrante, la ciudad progresista, la ciudad socialista, y el resto, ¿qué? Bueno, el resto es lo que los tiempos van mandando, ¿no? Hay una Santa Fe de mucho blasón y ni un mango, que aparece mucho en los libros. Hay una Santa Fe de apellido, nada más. Y que llega a las grandes familias que ya te dicen, yo soy Busaniche, pero soy de los pobres, los que no tenemos campo. Y para los terratenientes también llega el momento de la soja. Cuando llega el momento de la soja, muchos que tenían unos campos que no servían para nada, pasaron a ser una fuente de recursos también. Esa rivalidad es como futbolística, es una cosa que no va a cesar nunca. Hay envidias mutuas y hay resquemores mutuos que arrojan a un precipicio mucho, mucho peor al cordobés, porque el cordobés ya está visto como un personaje que no pertenece a la Argentina. El cordobés en Santa Fe es como una imagen casi tan degradada como el porteño. El porteño, pensemos que está en el séptimo infierno, y el cordobés está en el sexto, está por ahí. Encima, creo que Ovidio en uno de los textos dice, yo ni siquiera les entiendo cuando hablan. Dices, hablan como chingón, no sé qué hablan. Y hay una referencia al cura este que andaba, ¿cómo se llama el cura de Córdoba? El cura Brochero. Dice, estos indios de mierda ni siquiera lo pudieron curar al cura Brochero, que se murió tuberculoso tratando de educarlo. Bueno, esas cosas no se dicen en ningún libro, ni en ninguna revista, ni en ningún diario, se dicen en un bar. Eso es lo que se habla en los bares. En los bares nadie dice que es porteño macanudo, dice que es porteño hijo de puta. Lo único que se puede decir de un porteño es que es un hijo de puta y un cagador. Y si no te cagó hoy, te va a cagar mañana. Esa es una realidad. Bueno, ese discurso creo que, si alguna originalidad tienen los libros, fue ponerlo ahí en vez de sacarlo del boca en boca y ponerlo en un texto. Que creo que se había hecho poco. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No, hasta ahora no. Una vez estuve a punto de... En realidad se firmó un cuento mío en Santa Fe hace muchos años, que lo firmó gente del taller de la universidad, pero hubo una posibilidad de hacer un largometraje con la primera novela, con La Pasión en Colores, pero se pinchó rápidamente. Pero muchas veces me señalaron que los libros míos tienen mucho guión, me parecen mucho guión. Y podría haberse dado, pero bueno, no sé yo. ¿Quién haría de Ovidio, no? Mira, yo si hago un repaso de mi formación lectora, lo primero que me llega a las manos fueron los cómics. Yo empecé leyendo lo que en ese momento se llamaban revistas mexicanas. Las revistas mexicanas cabía de todo, o sea, no había solamente superhéroes, había, por ejemplo, mitología griega. Y yo tuve una fascinación temprana con la mitología griega, que aún conservo, y fui pasando a textos más exhaustivos. Dejé el cómic y pasé al libro adaptado, porque obviamente un chico de 10 años no puede leer a Homero. Y así sucesivamente me enganchó siempre la cuestión de la mitología. Me acuerdo, estaba la colección Robin Hood, que marcó a toda mi generación, esos libros amarillos, que ahora apareció una versión reciclada de los mismos libros, con las mismas portadas, donde había de todo, había cosas valiosas, estaba Jack London, por ejemplo, y había golpes bajos, pero a granel, porque el libro que nos metían a todos por la cabeza era Corazón del Mundo de Amici, que debe ser uno de los libros más sádico que es con un niño, ¿no? Si uno quiere educar a un niño para que salga para la mierda, le tiene que dar Corazón a los 8 años. Porque me... Sí, claro, sí, le dio la colección completa. Y después estaban para las chicas, estaban los de Louis May Alcott, Mujercitas, Ocho Primos, toda esa basura que no servía para nada. O sea, en vez de darle la buena literatura norteamericana, que sí existía, le daban eso. Y después fue una cuestión de ir descubriendo los autores argentinos que en aquellos tiempos empezaban a difundirse tibiamente en los 60, qué sé yo. Hay que ver que en los 60 fue los años del boom, entonces aparecen los grandes latinoamericanos que a su vez hacen de ariete sobre la literatura mundial para que desembarque la literatura también la argentina, ¿no? Y se empiecen a difundir autores. Obviamente el tiempo hace de sedazo de esos libros y algunos ya ni son tenidos en consideración, autores que se han olvidado, pero bueno, uno no puede olvidarse de Onetti, por ejemplo, ¿no? Puedo olvidarme de Benedetti, pero no puedo olvidarme de Onetti. Puedo olvidarme de, qué sé yo, me puedo olvidar de algún libro de Vargas Llosa. En realidad quisiera olvidarme a Vargas Llosa, pero no a muchos de sus libros que son geniales. Porque creo que los 10 primeros libros de Vargas Llosa son maravillosos. Y es raro encontrar un autor tan prolífico, tan rico en lo que hizo en los primeros 10 años, que termine siendo semejante hijo de puta, ¿no? Pero bueno, la Fundación Libertad le paga. Y él difunde su mensaje ecuménico y evangélico por el mundo. pero no se puede negar lo que fueron esos textos, ¿no? Inclusive, yo creo que al día de hoy, cualquier chico que agarre conversación en la catedral, la Casa Verde, los cachorros, la tía Julia de escribidor, la guerra del fin del mundo, son unos librazos tremendos, un gran autor, que en su tiempo a mí me gustaba mucho más que Carlos Fuentes, por ejemplo. Después, bueno, creo que empezó a reciclar y con los requechos de que le había sobrado de las otras novelas, empezó a armar los cuadernos de Don Rigoberto y otras cosas pedorras que no valen la pena leer. Pero
a un autor joven que te había gustado mucho, que lo habías puesto en tu lista, ese tal vez puede ser una recomendación.
Sí. Bueno, ahí tenés autores que no tienen ninguna difusión. A fin de año, por lo general, Clarín pregunta a los escritores que le nombraron los tres libros del año. ¿Qué sé yo? Y yo había leído de una editorial cordobesa que se llama Caballo Negro, que son cordobeses buenos, esos. A un chico muy joven que se llama Ismael Origlia. Escribió creo que un libro, tiene su primer libro escrito, ahí ya ni me acuerdo el título, pero no me olvidé el nombre porque Ismael es un nombre inolvidable en la literatura, ¿no? Cualquiera que haya leído Moby Dick no se olvida nunca más de Ismael. Pero me llamó la atención la madurez que tenía un pibe que tiene menos de 30 años para escribir una obra de narrativa como esa, en el estilo de lo que podría ser los libros de Selva Almada o de Carlos Busquets, qué sé yo, por nombrar autores contemporáneos. A Selva más próxima, porque a Selva la conocimos en Paraná, y es pese a que vive en Buenos Aires hace mucho, escribió dos grandes libros que son Ladrilleros y El viento que arrasa.
¿Nadie tiene una pregunta más? Bueno, Carlos, muchas gracias. Espero que te hayas sentido más que cómodo. Muchas gracias a Paula, a Marcos, a Tomás y por supuesto a Quique, que nos habilitó el lugar. Y muchas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado. Aquellos que no se han adentrado en el mundo de Bernatec, bueno, espero que esto les sirva para hacerlo. Es muy recomendable. Así que, bueno. Muchas gracias.